presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 1 de julio del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna con un invitado ya en el estudio, Matías. Consuelo, Matías, hola, ¿cómo están? Sí,
hola, Consuelo. Hola, Nicolás. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bueno. Llueve sobre Santiago, no una lluvia penquita, llueve. Llovió durante la noche, llovió un resto.
Digamos. Bastante, sí, bastante.
Así que se va a llover hasta mediodía, tampoco es para ilusionarse tanto, no va a ser como lo del otro día, ese diluvio que hubo un día. No, va a ser una lluvia normal y corriente. Sí, bueno, está con nosotros el ministro del Interior, Gonzalo Blume, con toda la distancia que tenemos que tener. Qué tiempo que no teníamos un entrevistado en estudio, con mascarilla y todo. Ministro Blume, muy buenos días, gracias por estar
como
aquí.
Tres meses, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo.
Ministro. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Hola, ministro.
Ministro, muy buenos días. Ministro, buenos días, ¿cómo está?
Adelante, muy buenos muchachos. Días.
Esto está el mundo al revés.
Claro, ahora el entrevistado en el estudio y los conductores afuera. Bueno, como sea, lo importante es lo que vamos a poder conversar dentro de los próximos minutos con Gonzalo Blume. Ministro, le quería preguntar por la apreciación de su colega en el gabinete, el ministro de Salud, el ministro París, respecto de la visita del presidente a la Vinoteca el fin de semana y la crítica que le hace, ¿verdad? De que hay que dar el ejemplo, fundamentalmente. ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, buenos días en primer lugar. Voy a ser un poco fome en la respuesta, bastante evidente ahí. El ministro ya se refirió a la materia, creo que no hay mucho más que agregar, salvo una cosa. Yo creo que es dar vuelta a la página y que nos enfoquemos en los temas de la pandemia y en los temas sociales que está produciendo la pandemia. Ayer se conoció la encuesta de empleo. Es brutal el impacto que está generando la pandemia, no solo en lo sanitario, digamos que eso es lo más conocido, sino también el impacto social, el impacto en el empleo. Estamos hablando de un retroceso en la ocupación laboral de una década. Hoy día el nivel de empleo que tenemos, de personas trabajando, ocupadas, es el mismo que teníamos el 2010. Ese es el impacto que ha significado, con un alza del desempleo que superó los dos dígitos, y con 1,5 millones de empleos que se han perdido, se han destruido en el último año. Por lo tanto, creo que dar vuelta a la página y enfocarnos en los temas sustantivos creo que el esfuerzo que tenemos que hacer.
Entiendo, pero de todas maneras hay que tomar en consideración desde el punto de vista político que las acciones del presidente y las acciones de todos quienes trabajan, ¿verdad?, en el gobierno son relevantes como señales y son relevantes para ir creando el ambiente político propicio que se necesita para aprobar iniciativas que permitan solucionar los problemas que usted plantea. Y en ese sentido, quería saber su opinión sobre acciones del presidente que han sido todas justificadas, pero que enrarecen el ambiente, lo que sucedió en el fin de semana en la Vinoteca o el funeral de Bernardino Piñera. Por eso quería insistir con mi pregunta.
Sí, yo voy a insistir con mi respuesta. No, es que de verdad, Consuelo, okay. Mira, a ver, si, la verdad el ministro Salud ya se refirió al tema. Creo que seguir ahondando no tiene sentido si ya...
Define inusual que un ministro se refiere a un presidente de esa manera, digamos, que a una crítica abierta. Eso yo creo que es interesante.
Es inusual, efectivamente es inusual. Hace un punto, y yo creo que hecho el punto, hoy día el foco de todos, incluyendo a quienes estamos en el gobierno, a quienes están en la oposición... A los medios de comunicación es enfocarnos en lo que realmente le importa a la gente y la prioridad para la gente en la pandemia.
¿No genera problemas dentro de un equipo que un ministro se refiere al presidente de manera crítica?
No, no ha generado problemas. No ha generado un problema mayor. Obviamente no es lo usual, pero como lo dijo el mismo ministro Salud ayer, capítulo cerrado, dar vuelta a la página, ya el punto está hecho, y entender que efectivamente... el esfuerzo y la energía de todos, creo, debe estar enfocada en lo sanitario y en lo social, porque el impacto que está teniendo la pandemia es muy fuerte en ambos frentes.
Ministro, usted hablaba hace un minuto de la diferencia o el límite entre el gobierno y la oposición, que deberían concentrarse, el gobierno y la oposición deberían concentrarse en lo relevante. Ahora, ¿usted sería capaz de ponerle un límite, de establecer cuál es gobierno y cuál es oposición en función de los problemas que hemos visto al interior de Chile Vamos y lo que pasó ayer y, en fin, y una serie de situaciones en las que, de hecho, una norma que el gobierno, por la cual el gobierno se ha jugado bastante para evitar su promulgación, que es el postnatal, tiene votos de parlamentarios de gobierno y una bancada transversal, fundamentalmente con diputados de Renovación Nacional y el Frente Amplio, más el diputado exsocialista Marcelo Díaz? ¿Dónde se pone el límite entre gobierno y oposición hoy día?
Lo que pasa es que es un poco injusto, porque efectivamente hemos tenido algunos parlamentarios de Chile Vamos que han optado por un camino distinto, uniéndose a parlamentarios de oposición para impulsar iniciativas que no están alineadas con lo que está promoviendo el gobierno, y que no solo eso, digamos, sino que es más delicado aún, son iniciativas inadmisibles, inconstitucionales, más allá del espíritu de la moción, porque el espíritu de la moción es atendible. La protección de la infancia, la protección de la maternidad, de la paternidad. Por eso el gobierno presentó un proyecto de cuidados parentales, para precisamente darle un apoyo a aquellas madres o padres que no tienen con quién dejar a su hijo. Aquí no estamos discutiendo el fondo, sino que estamos discutiendo las reglas del juego. Las reglas del juego que tenemos en nuestro sistema democrático. Y es un poco injusta la pregunta, porque efectivamente son algunos parlamentarios que se han desmarcado, siendo que la gran mayoría de los parlamentarios de la coalición de Chile Vamos están cuadradas con lo que ha propuesto el gobierno, e incluso hay parlamentarios de oposición, y yo quiero reconocerlo y quiero valorarlo, como Carolina Goic, como Jaime Quintana, como Juan Pablo Letelier, como Jorge Pizarro, que también han señalado que, más allá del espíritu de la norma, que insisto, es atendible el punto, más allá de la norma, te gusten o no te gusten las reglas del juego se tienen que cumplir. Y es muy delicado que no se cumplan, porque si no se cumplen las reglas del juego, la convivencia democrática, el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas se hace imposible. Un poco lo que ha dicho Carlos Peña, lo que ha dicho el expresidente Ricardo Lago, que en definitiva, sin lealtad por las reglas del juego, este juego no se puede jugar, digamos, como un partido de fútbol, donde tú tienes un equipo que decide no respetar más al árbitro, no respetar los límites de la cancha, no respetar que el partido dura 90 minutos, y es peor. Hay un par de jugadores de tu propio equipo que tampoco quieren respetar las reglas del juego y tampoco quieren respetar la norma. Entonces, yo no hablaría por eso.
¿Será injusta la pregunta? Injusta la pregunta. No sé, no me siento justiciero de las preguntas. Perdón, ministro, pero, o sea, la pregunta no es injusta, porque se hace cargo de hechos absolutamente objetivos y reales. Probablemente lo injusto sea la actuación de los parlamentarios, pero calificar de injusta la pregunta me queda grande.
Me corrijo, Nicolás. Es injusto el calificativo cuando se habla de que existen, así como varias oposiciones, varios oficialismos. No, porque estamos hablando de Chile Vamos tiene como 100 parlamentarios aproximadamente, tiene 71, 72 diputados y tiene 19 senadores. Y por ello, cuando la gran mayoría, la inmensa mayoría, en todos los proyectos y en todas las acciones que ha impulsado el gobierno, ha estado cuadrado, ha estado comprometido, ha estado apoyando lo que hace el gobierno, y hay un par, digamos, un grupo muy menor que se desmarca, creo que no corresponde, o no es justo, por decirlo de alguna manera, calificar al grueso de la coalición por la conducta de unos pocos parlamentarios, que efectivamente es una conducta cuestionable y es muy delicada cuando vemos a parlamentarios de gobierno que en otra instancia, por supuesto, han estado comprometidos, han estado apoyando, pero en esta circunstancia están dispuestos, por más loable que sea el fin, han estado dispuestos a torcer las reglas del juego, a incumplir las normas constitucionales, porque el proyecto del postnatal es evidente, tiene vicios de inconstitucionalidad bastante evidentes, y han estado más bien alineados con sectores de oposición de izquierda, más dura, más radicalizada, impulsando iniciativas que, insisto, más allá del fin, definitivamente no cumplen los estándares básicos del buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Y eso es delicado y obviamente es cuestionable.
Ministro Blumen.
¿Y por qué algo?
No, dale, Consuelo, dale.
Voy yo. Vale. y Y ya que está ese diagnóstico sobre la mesa que usted plantea, ¿por qué el gobierno no utiliza sencillamente la herramienta del Tribunal Constitucional para poder resolver esas contradicciones? Leía el otro día declaraciones del senador Coloma, que no sé, describía una serie de problemas políticos graves que a su juicio se están dando en el gobierno, y uno de esos era esta idea de, bueno, que tanto armar comisiones para resolver la discusión sobre la constitucionalidad de los proyectos, cuando está la herramienta del Tribunal Constitucional, que es lo que existe en nuestro sistema. ¿Por qué el gobierno no va y la utiliza?
No, el gobierno ha ido y va a ir cada vez que sea necesario en defensa del buen funcionamiento de la institucionalidad democrática, las reglas del juego. Si este es un tema que es sustantivo. Ahora, también es cierto que primero hay que hacer un esfuerzo por agotar la discusión política. Antes de la herramienta del tribunal, lo ha dicho el mismo tribunal, cabe agotar la discusión política, poner los argumentos sobre la mesa, persuadir. Vamos a seguir haciendo eso como gobierno. Hemos puesto un proyecto de cuidado parental que beneficia a 850.000 madres y padres que eventualmente podrían no tener con quién dejar a su hijo al cuidado. El proyecto este de postnatal, esta moción parlamentaria, beneficia a solo 22.000 personas, es decir, hay un beneficio mucho mayor. El gobierno tiene preocupación por el tema. No hay que olvidar que el gobierno del presidente Piñera, en su primer mandato, fue el que aprobó la extensión del postnatal de 3 a 6 meses, y este mismo gobierno es el que ha puesto la infancia como prioridad con la ley de Salacuna Universal o con la ley que establece el acceso gratuito a jardines infantiles, proyectos que están hoy día en el Parlamento. Este gobierno es el que aprobó la reforma al Sename, creando el nuevo servicio de protección de la infancia. Y por supuesto que vamos a usar todas las herramientas que nos da la institucionalidad para que las instituciones funcionen bien. Es que, ¿sabes lo que pasa, Consuelo? Aquí hay un tema que es muy de fondo, es muy de fondo. Hay un libro que ha sido muy importante en el debate politológico, por decirlo de alguna manera, que es este libro, Cómo mueren las democracias, que señala que las democracias empiezan a caer no necesariamente por grandes revoluciones o por grandes conflictos, sino por dos factores fundamentales. Uno, porque hay sectores democráticos o sectores de políticos, digamos, que no le reconocen legitimidad a los adversarios políticos y empieza a primar una lógica de amigos y enemigos. Ese es un primer factor. Parte de eso lo hemos visto en Chile en el último tiempo, especialmente en el mes de octubre del año pasado, donde empezamos a calificar a algunos de buenos, a otros de malos, de amigos y enemigos, de los que están por el bien y los que están por el mal. Esa es una lógica muy incorrecta y muy dañina para la democracia. Y el segundo factor es cuando se debilitan o se empiezan a quebrar las lealtades con las reglas del juego. Porque la democracia, ¿qué es lo que es la democracia finalmente? Es un sistema donde básicamente definimos que todos somos iguales y fijamos un conjunto de reglas para resolver nuestras discrepancias, resolver nuestras diferencias, y esas reglas, en definitiva, nos permiten organizar la vida en sociedad. Esa es la democracia. Y cuando esas reglas las dejamos de respetar, ya no es solo un tema procedimental, es un tema muy de fondo, es un tema muy de fondo, porque la señal que estamos dando es que todo vale. Que todo vale, que el fin siempre justifica los medios, que da lo mismo las reglas que nos hayamos puesto, porque al final, dependiendo de la calificación que uno haga, de la calificación moral que yo haga sobre una situación, entonces se va a hacer o no se va a hacer, digamos, lo que es mi voluntad, más allá si las reglas permiten o no permiten cumplir esa voluntad. En el proceso democrático hay actores, hay poderes del Estado, y esas normas son... están muy claramente definidas, y por eso es muy importante que se respeten, y por eso es muy delicado que haya parlamentarios de gobierno, pocos, insisto, porque la gran mayoría cumple con las reglas del juego y es muy están muy comprometidos con la acción del gobierno, pero es delicado que haya parlamentarios que estén dispuestos a saltarse las reglas del juego, y es más delicado cuando son parlamentarios de gobierno, porque con eso no solo están debilitando la acción de gobierno, sino que están debilitando el sistema democrático. Y por último, si nosotros le queremos pedir a la ciudadanía que cumpla las reglas del juego, que pague sus impuestos, que respete las leyes, que respete, mira, las normas sanitarias. Ayer hacíamos un balance con Carabineros, y perdón que me extienda en este punto, sobre los porfiados de los porfiados, los incorregibles, los que una y otra vez incumplen las normas sanitarias. Y el Congreso acaba de aprobar una ley que era moción parlamentaria, que aumenta las penas, las sanciones para quienes incumplen las normas sanitarias. ¿Cómo le vamos a pedir, quienes tenemos cargos de responsabilidad, ya sea en el gobierno o en el parlamento, a la gente que cumpla las normas que el mismo Congreso ha puesto en el debate democrático, si el mismo Parlamento o sectores del Parlamento, no hay que generalizarlo, eso es un error y es un problema. Si hay algunos sectores que, por más noble que sea el fin, no están dispuestos a cumplir las reglas del juego. Eso debilita profundamente la democracia.
Ministro, la saliente ya Angela Merkel, la canciller alemana, en un discurso hace un par de días estaba leyendo, ella pone el énfasis en el futuro. Ella probablemente no va a estar en la primera línea de la política, ni de su país ni del mundo, porque a esta altura es una política del mundo, ¿no es cierto? Es muy importante su peso específico. Decía el problema que viene en la mezcla de esta crisis económica brutal que va a sufrir Alemania, entre otros, y nuestro país y todos, con elecciones, con el crecimiento o el brote de populismo. Hay que hacer recuerdos del siglo XX, qué es lo que pasó después de la crisis del 29, con regímenes en el propio país de Angela Merkel, ¿no es cierto? Donde vienen los tipos prometiendo el oro y el moro, donde hay unas masas enormes de pobres y de cesantes y de angustia. Entonces, cuando no está bien armada el andamiaje político y te pilla una crisis económica como la que nos está pillando en este momento, y no hay respeto por la institucionalidad, y no hay amistad cívica, y no hay respeto institucional, puede ser esto muy dramático. Entonces, los acuerdos políticos que han logrado ustedes, me gustaría saber si van a seguir por esa senda intentando buscar algo más profundo, algo más amplio, porque tenemos creo que 7 elecciones de aquí a un año más, ¿no? Entre elecciones, plebiscitos...
Es que lo que tú dices, Matías, es clave, porque si vamos a tener 7 elecciones, vamos a tener un plebiscito constitucional, vamos a elegir gobernadores regionales, tenemos elecciones parlamentarias, tenemos elecciones presidenciales, va a ser una fiesta de la democracia en el buen sentido de la palabra.
Pero es un ofertón también de mucha
gente. Y vamos a resolver nuestras diferencias a través de los mecanismos democráticos. Por eso es muy delicado que haya sectores políticos del Parlamento que estén dispuestos a incumplir las reglas del juego para lograr sus propósitos, más allá de que los propósitos puedan tener alguna justificación. Si mira, yo creo que es legítimo que haya parlamentarios de oposición, incluso de gobierno, que no les guste un proyecto del gobierno. Pues bien, que cuando ese proyecto, que es facultad exclusiva del Ejecutivo, no les guste y se ponga en discusión, que persuadan, que pongan argumentos, que pongan indicaciones, o por último que lo voten en contra. Pero efectivamente, el problema que tenemos al frente es que el debilitamiento de la democracia da paso al populismo, y el populismo da paso a la destrucción de la democracia. Y cuando se destruye la democracia y cuando campea el populismo, lo que tenemos es menos progreso, menos justicia y menos igualdad, que es precisamente lo que buscamos todos los que nos hemos dedicado a la actividad pública, precisamente para que haya más justicia, para que haya más igualdad, para que haya más oportunidades. Mira, no hay ningún país en el mundo que haya logrado la prosperidad y la justicia sobre la base de un sistema institucional y democrático debilitado. Cuando se debilitan las instituciones, los países no solo dejan de progresar, sino que también se vuelven más injustos. Y por eso este tema es tan fundamental. Ahora, tu pregunta puntual, yo creo que los problemas de la democracia se tienen que resolver con, puede ser incluso un cliché, pero con más democracia, o con más política, pero de la buena política. Buscando acuerdo en primer lugar, como el que tuvimos en noviembre, para poder encontrar o diseñar una salida, un camino de conducción a la grave crisis social y de violencia que está experimentando Chile en los meses de octubre y noviembre. Y ese fue un acuerdo amplio, relevante, que hay que honrarlo y hay que cumplirlo. Y ahora, hace 2 semanas atrás, logramos un acuerdo, un marco de entendimiento social y económico para enfrentar la pandemia y la recuperación post-pandemia. Por eso partí haciendo el punto del empleo, porque las prioridades que tendremos después de la pandemia va a ser recuperar la economía, pero sobre todo el empleo. 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos. Por lo tanto, el gobierno va a seguir buscando acuerdos, va a seguir honrando los acuerdos. Nosotros queremos partir esta semana, solo por dar un ejemplo, el trabajo con una comisión bicameral de seguridad pública para poder lograr un acuerdo amplio en materia de reformas de seguridad pública, porque es un tema de Estado. Tú dijiste, Matías, perdón, solo, y con esto termino, una cosa que es súper importante. Probablemente ninguno de nosotros, bueno, quizás ustedes sí, yo no voy a estar de ministro del Interior en un tiempo más, con probabilidad 1, y la mayor parte de quienes tienen cargos públicos no van a estar en sus cargos, en particular en el Ejecutivo y en el Parlamento, los que sean electos, digamos, pero con el límite a la reelección, obviamente va a haber muchos que tampoco van a estar. Y por eso es importante el cuidado a las reglas, porque hay un principio de imparcialidad, digamos, que tiene que regir, que las reglas tenemos que hacerlas cumplir independiente de mi posición, si estoy en el lado de los beneficiarios o de los beneficiados o los no beneficiados. Las reglas del juego tienen que funcionar en forma imparcial para el interés general de la ciudadanía.
Ministro, el gobierno está hoy día enfrentado, no quiero insistir en el punto respecto al fuego amigo, que siempre es tan duro, pero está enfrentado a una discusión que encarna, entre otros, Mario Desbordes, por ejemplo, respecto a la insensibilidad respecto de la clase media y las medidas que no le llegan a la clase media. Y esto se ha centrado bastante en la discusión sobre el retiro del 10% de los fondos de la AFP, pero también una serie de anuncios que están por venir. El gobierno aparentemente hoy día es el único actor político, y gracias a Dios, que no está disponible para legislar sobre el 10% de retiro de los fondos de pensiones. Cada vez son más los economistas, etcétera, que lo apoyan. Pero, ¿cuál es la contrapartida a eso para evitar el retiro?
Es una muy buena pregunta, porque efectivamente aquí estamos todavía en el ámbito de lo político. Yo lo que estaba cuestionando recién es el buen funcionamiento de las instituciones cuando hay parlamentarios que promueven iniciativas que van más allá de sus facultades, independiente del fin. Aquí estamos en el ámbito de lo político. Es legítimo que haya personas que puedan discrepar de lo que piensa el gobierno en este ámbito y que puedan plantear ideas diferentes. Obviamente no estamos de acuerdo, no es lo óptimo. No es lo óptimo, ojalá. Mira, hay un programa de gobierno, hay un acuerdo constitucional, hay un acuerdo social y económico recientemente suscrito y que ha sido validado por todos los presidentes de los partidos y también por los parlamentarios, en el caso del acuerdo social y económico, las comisiones de Hacienda. Y nosotros vamos a instar a que se honren y se cumplen esos acuerdos. Y, por supuesto, en el marco de la discusión y con el transcurso de los días, a medida que pasa la pandemia, vamos viendo nuevas situaciones que las podemos ir abordando bajo tres criterios fundamentalmente. Uno, que se cumplan las reglas del juego, naturalmente, eso es una condición sine qua non. Dos, que cualquier nuevo beneficio sea con cargo a los recursos fiscales dispuestos en este acuerdo, 12.000 millones de dólares. Y tres, que sea parte de los objetivos o de los instrumentos dispuestos en este acuerdo. En el tema del postnatal, nosotros, a través de una modificación a la Ley de Protección del Empleo, estamos proponiéndole al Congreso un mecanismo de protección para las madres y padres trabajadoras que no tienen, o trabajadores que no tienen con quién dejar a su hijo. Dicho eso, en el tema del retiro de la AFP, hay un punto que es de fondo, que es válido, que tiene que ver con qué pasa con la clase media, qué pasa con aquellas personas que están más allá de los beneficios que hemos dispuesto, que de las leyes que hemos aprobado, que ha impulsado el gobierno y que ha aprobado el Parlamento, como el ingreso familiar de emergencia, como la Ley de Protección del Empleo, como el bono COVID. De hecho, la cobertura de esta red de protección social potencial está en torno a los 10 millones de personas. Es una red de protección súper importante, sí, robusta, pero efectivamente hay personas que pueden enfrentarse a situaciones muy complejas, que quizás no se quedaron con cero ingresos, pero tienen una caída en los ingresos que le puede producir un problema, por ejemplo, en el pago de los servicios básicos o en su vivienda, que no puedan pagar los dividendos y puedan tener en riesgo su vivienda. Y ese tipo de cosas el gobierno obviamente las está estudiando y no las va a permitir, o vamos a generar instrumentos en el marco del acuerdo para proteger a esas personas, para proteger a esos grupos. Y lo que corresponde es ser muy serio. En primer lugar, tener un diagnóstico. ¿Quiénes no están accediendo a los beneficios? ¿Qué problemas se les están produciendo? Y desde ese punto de vista, el gobierno efectivamente está trabajando en medidas y propuestas que, en el marco del acuerdo y con cargo a esos recursos, permitan llegar a esos sectores de clase media, que no los vamos a dejar solos, yo eso lo puedo comprometer, que les vamos a dar apoyo y que vamos a diseñar algunos instrumentos de protección de sus ingresos de forma tal de que puedan tener lo esencial, lo básico para enfrentar la pandemia, las seguridades básicas. Y creo que algo que es muy importante es proteger también sus bienes más relevantes, como el bien familiar, que es la vivienda, que es el hogar, digamos, que muchas veces más que la vivienda, el hogar es el lugar de cuidado y de acogida de las familias. Por lo tanto, estamos claros de ese punto, pero nos parece una mala idea que después de 5 años de debate muy intenso sobre cómo mejorar las pensiones, estemos proponiendo retirar los fondos y los ahorros de los trabajadores de las pensiones para financiar un problema transitorio. Vuelvo a los criterios anteriores. Queremos apoyar a la clase media, estamos diseñando mecanismos que vayan en apoyo a los sectores medios. Nuestro programa de gobierno contempla el programa Clase Media Protegida. Vamos a ir a apoyar a esos sectores, pero tiene que ser con recursos fiscales y bajo ningún punto de vista echando mano a los ahorros de los trabajadores, porque con eso vamos a ir en contra de un propósito que tenemos como país, que es mejorar las pensiones. Si retiramos hoy, además, cuando los fondos están más deprimidos y están más bajos, los trabajadores van a hacer la pérdida y, en definitiva, les vamos a afectar sus pensiones. Y eso, como gobierno, creemos que no es una buena solución de política pública, no es una buena solución de política social. Causamos un daño permanente para resolver un problema transitorio que se puede resolver con otros instrumentos que estamos trabajando y con cargo a recursos fiscales. Es más justo y es mejor.
Ministro, quería saber si usted ha hecho referencia varias veces a respetar las reglas del juego. Estoy pensando en la posibilidad que tiene el gobierno hasta este viernes de enviar un veto para cambiar el tema de la reelección de autoridades y si a usted le parecería buena idea o no poner una excepción para los alcaldes.
A ver, lo que pasa es que ese es un tema que primero tiene que requerir una amplia voluntad y un amplio consenso. Acá no está en discusión el instrumento mismo, que es limitar la reelección. El Parlamento ya tomó una decisión, que es establecer un límite para oxigenar la política y que haya más competencia y que no se apenen los cargos. Eso es súper discutible, digamos, pero está bien, hay una decisión democrática que se respeta. Y aquí lo que está en discusión es que si los alcaldes y los concejales que ya estaban en el proceso electoral, porque ya estaban vigentes las inhabilidades, ya había un proceso en curso, se les impuso una norma cambiándole las reglas del juego, si es que se hace una excepción por una ocasión, digamos, producto de que las reglas del juego, mira, venimos hablando del respeto por las reglas del juego, ya estaban vigentes y de una u otra manera se le cambiaron. Ese es el debate que hoy día está abierto y esa es una facultad presidencial. Y como corresponde, es el presidente el que va a resolver si la ejerce, no para...
¿Pero quitarle... usted en lo personal tiene una convicción?
Mire, yo creo que tiene que haber un límite para la reelección de las principales autoridades, los parlamentarios, los alcaldes. Lo único que está en discusión es si es que hay una excepción por una oportunidad, dado que se cambiaron las reglas del juego. A largo plazo, esto ya se zanjó con el debate que se estableció en el Parlamento, que fijó una regla, que es que hay un límite a la reelección de 2 periodos para los diputados, de 1 periodo para los senadores, es decir, pueden estar hasta 3 periodos o hasta 2 periodos cada uno. Lo mismo en el caso de los alcaldes, se les permite 2 reelecciones y por lo tanto lo que está en discusión es la excepción por una sola oportunidad. Eso requiere obviamente de que haya algún nivel de consenso, por supuesto al interior de la coalición, y es una facultad del presidente que la va a ejercer en función... precisamente de esos consensos que existan al interior de la coalición.
Ministro, en poco tiempo que nos queda, estamos en séptima o octava semana de cuarentena aquí en la región metropolitana, el movimiento de personas, el flujo de personas no logra bajar del 50% respecto de antes de que empezara el coronavirus, y la verdad que no ha habido cambios mayores con la cuarentena esta última aquí en esta región. Sigue circulando la misma cantidad de gente aproximadamente. Algunos dicen que la cuarentena no funciona y así no vamos a cambiar nunca la curva, no vamos a doblar nunca la curva. ¿Se puede hacer más? ¿Ustedes tienen un catálogo de opciones para poder endurecer esta cuarentena y hacerla cumplir con más rigor?
Lo que pasa es que nosotros hemos venido haciendo eso desde el inicio de las cuarentenas, porque estamos en la sexta, séptima semana, pero hubo cuarentenas previas, digamos, en algunas comunas del sector oriente. Esto no es distinto a lo que pasó en otras regiones del país, en Osorno, en Temuco, donde efectivamente con el paso del tiempo el efecto de la cuarentena sigue diluyendo, porque se hace más difícil irla cumpliendo. Y nosotros hemos tomado un conjunto de medidas. Hemos aumentado la fiscalización muy fuertemente, hemos endurecido las normas, aprobamos hace alguna semana atrás una ley que aumenta las multas y las sanciones. Y esto es importante aclararlo, porque la regla general es la multa o es el trabajo comunitario para el que incumple la norma sanitaria. No es que la cárcel sea la regla general. La pena de cárcel está contemplada para los casos más graves, para quienes deliberadamente afecten la salud pública o deliberadamente incumplan la norma sanitaria expresamente publicada por la autoridad. Por lo tanto, también se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, no solo aumentar la fiscalización, de endurecer las sanciones y las penas. Aquí el daño que se puede causar por incumplir la norma sanitaria es grave, le puede costar la vida a la gente. Pero también, dicho eso, las cuarentenas no son efectivas para siempre, ningún país puede estar confinado para siempre. Y por eso, lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud y lo que hemos venido haciendo a través de la autoridad sanitaria y de los gobiernos regionales con la colaboración de los intendentes es fortalecer muy fuertemente la red de residencia sanitaria y la estrategia de trazado y aislamiento de las personas contagiadas. Porque efectivamente, el país... va a enfrentar una disyuntiva en algún momento de que las cuarentenas van a perder efectividad y por otra parte vamos a tener que seguir teniendo que disponer.
Que las que circulan ahora es imposible, ustedes esa pelea ya no la pueden seguir.
Hoy día estamos en una caída de la movilidad en torno al 50%, dependiendo de las comunas. Hemos venido restringiendo fuertemente los permisos individuales cayeron de 5 a 2 a la semana. el permiso colectivo, antes era por regla, digamos, por el rubro donde estaban las empresas, hoy día hay que sacar ese permiso único colectivo, que estamos fiscalizando que las empresas no estén incumpliendo la norma, la estén cumpliendo de forma estricta. Por lo tanto, vamos a seguir tomando las medidas necesarias, pero obviamente este es un tema que resorte la autoridad sanitaria, pero es bastante evidente que esta cuarentena no puede durar para siempre y, por lo tanto, ir evolucionando, es una estrategia basada en el confinamiento en base a la residencia sanitaria, es lo que creemos que nos va a permitir avanzar a medida que baje la curva de contagio a una estrategia donde el confinamiento sea más bien de la población que está afectada por el contagio, más que un confinamiento generalizado a toda la población, porque eso es inviable a largo plazo.
Ministro, se acaba de conocer el IMASEC del mes de mayo, cayó un 15,3% en comparación con igual mes del año anterior, la serie desestacionalizada disminuyó un 3,4% respecto al mes precedente. Bueno, lo que usted planteaba al principio, la minería sigue siendo el que lleva las espaldas de la economía, creció un 1,2% el IMASEC minero, mientras que el no minero cayó un 17%.
Yo creo que esto da cuenta de que el impacto social y económico de la pandemia es gigante. Aquí creo que hay una falsa disyuntiva entre escoger salud y escoger economía, empleo. Creo que hay que optar por los dos caminos, proteger la salud y encontrar los mecanismos que, junto con la protección de la salud de las personas, que es la principal prioridad, también nos permitan abordar el impacto social y económico de la pandemia, lo que los expertos llaman los determinantes sociales de las conductas sanitarias. Las personas tienen que tener las herramientas de protección de sus ingresos. Posteriormente vamos a tener, y estamos trabajando para eso, fue el acuerdo que construimos para recuperar la economía apenas podamos y sentar las bases de esa recuperación y en particular el empleo. Esta cifra de IMASEC da cuenta que el efecto es gigantesco, debe ser la mayor caída desde la década de los 80. El mes anterior fue una cifra
14,4
similar,
negativa.
Si miramos el vaso medio lleno, es menos que lo que nuestros vecinos están resintiendo, el impacto en Perú, en Argentina.
Y incluso menos de lo que se pensaba para este mes.
O sea, pero es una cifra que da cuenta de un impacto brutal en la economía. Y finalmente esto hay que ponerle rostro, hay que ponerle cara, digamos. El impacto de la economía es un impacto de las personas. Personas que están enfrentando severas dificultades. El gobierno ha impulsado una red de protección social con leyes como el ingreso familiar de emergencia 1 y 2, ley de protección del empleo, pero estas herramientas tienen límites, digamos, y una vez que logremos superar la pandemia, la prioridad va a tener que ser, como dijo el ministro de Hacienda, 1, 2, 3, 4, 5, recuperar el empleo.
Ministro Blumen, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana.
Gracias, ministro.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realice tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrata a movistar.cl/empresas.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos, hablamos en off en Radio Duna y está con nosotros el presidente
del Consejo de la Alta Dirección
presidente
Pública.
Presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública, Alejandro Weber. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, Consuelo, Matías, muy buenos días a todos.
Bueno, la razón por la cual el Consejo de la Alta Dirección Pública se ha convertido en tan relevante en estos días es porque ayer fijó el monto en que debían reducir las rentas de parlamentarios, ministros, subsecretarios y presidente de la República. Esto en función de una norma legal que le entregó al Consejo de la Alta Dirección Pública la decisión sobre esta rebaja. Y hay varias preguntas, uno, la metodología sin duda. La primera es que hay un cierto grado de confusión porque hay quienes plantean lo que hace el Consejo de Alta Dirección Pública es fijar esta disminución de las rentas o fijar la renta transitoriamente hasta que se establezca un mecanismo permanente. ¿Eso es así?
Sí, Nicolás. Bueno, lo primero es que este es un mandato constitucional directo al Consejo de Alta Dirección Pública. Usualmente los mandatos constitucionales son mediados por leyes. En este caso, la Constitución dice expresamente que es el Consejo quien fija. Y para eso desarrollamos un proceso muy acucioso, Nicolás, y en un plazo muy acotado. Recordemos que esta discusión, que partió hace, no seis, sino que unos 10 años atrás, por lo menos, tiene como sustento el problema de confianza y legitimidad de las instituciones, ¿no? Y se nos encarga en 30 días poder dar una señal en esa dirección. Por lo tanto, fue muy complejo. Y el proceso que nosotros hicimos, Nicolás, fue decir, bueno, en un momento tan crítico como este, donde la confianza flaquea, donde las personas necesitan más de la función pública, es entregar seriedad, y eso es realmente lo único que nosotros pudimos hacer en este momento. Así que abrimos un proceso de 17 sesiones en 30 días, donde escuchamos a una veintena de expertos, desde, por ejemplo, el exministro Rodrigo Valdés, Mario Weisblut o Marcela Ríos, encargada del PNUD en Chile, Y también abrimos una sesión a la ciudadanía, donde escuchamos las voces de personas que libremente querían inscribirse y poder aportar al debate. Así que el proceso para nosotros fue muy enriquecedor y se transformó en una página web, que es remuneraciones.kdp.cl, donde hoy día toda la ciudadanía puede acceder a toda la información. Ahí están los videos de las sesiones, están las actas del consejo, está el informe de cerca de 240 páginas donde nosotros fundamos cada una de las decisiones que tomamos. Así que el proceso ha sido complejo, participativo y lo más transparente posible, entendiendo el contexto complejo en el que nos encontramos. Y respecto de tu segunda pregunta, que es ¿hasta cuánto dura esto, no? Bueno, la Constitución, el mandato se divide en dos partes, un régimen permanente y el régimen transitorio. Nosotros ya cumplimos el régimen transitorio con lo que acabamos de hacer ayer. Pero en el régimen permanente establece que ahora la fijación de las remuneraciones de los parlamentarios, de los ministros, del presidente, ya no es materia de ley, sino que será fijada por un acuerdo de una comisión permanente externa que tiene el rango constitucional de 5 miembros y que cada 4 años fijará las remuneraciones de estas autoridades. ¿Cuándo ocurra eso? Va a depender de lo que haga el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El mandato establece que esa fijación tiene que ocurrir 18 meses antes que termine el respectivo periodo presidencial. Eso, en el caso de este gobierno, se cumple el 11 de septiembre de este año. Y si no, ya tendríamos que pasar al próximo periodo presidencial. Es decir, Nicolás, resumiendo, es altamente probable que lo que nosotros hicimos como mandato transitorio impacte al próximo Congreso electo.
Alejandro, ¿cuáles son los factores, más que una conversación, cuáles son los factores objetivos en el criterio para llegar a estas cifras de disminución salarial? Porque no hay una ciencia, no hay una fórmula, no hay una fórmula escrita, sino que me imagino que es la conversación, es el buen criterio. Pero ¿cómo llegaron a estas cifras ustedes?
Sí, Matías, efectivamente esto no es un algoritmo, sería muy fácil si fuera así, y teníamos una parte, dos líneas de referencia. Uno, condiciones de borde. Las condiciones de borde decían, por ejemplo, que la rebaja que nosotros aplicáramos tenía que ser idéntica en el caso de los ministros y de los parlamentarios. Hoy día la Constitución establece que ambas remuneraciones son idénticas, pero la rebaja podría haber sido diferente, ¿no? Y si uno mira la experiencia comparada internacional, puede sacar dos conclusiones simples, Matías. Una es que efectivamente los parlamentarios en Chile estaban remunerados por sobre el estándar internacional, prácticamente usando cualquier índice a paridad de poder de compra, en valores nominales o en relación al PIB per cápita, encontramos que Chile está en el primero, tercero o a lo más en el décimo lugar. Bien, en todos los países de la OECD y en Latinoamérica inclusive. Y por otro lado, la Constitución y la otra conclusión, perdón, es que los ministros de Estado en promedio en el mundo ganan más que los parlamentarios. Si uno mira la OECD, en el promedio de la OECD, los ministros de Estado ganan un 40% más que las cámaras bajas respectivas. Esa era una condición de orden, ¿no?
O sea, en ese escenario, los ministros y sus secretarios no estarían tan desalineados como los parlamentarios en las comparaciones, en los benchmarks.
Exactamente, Nicolás, y es por eso que nosotros aplicamos un criterio distinto al presidente de la República, a los subsecretarios, a los intendentes, porque en la comparación internacional, y usando todos los índices que acabamos de señalar, la brecha no era tan significativa. Sí, en el caso de los parlamentarios. Bien, y es por eso, además, Nicolás, que nosotros hicimos, junto con tomar la decisión, una serie de recomendaciones de política pública, porque entendemos que el Consejo tiene una responsabilidad en ello. Y una de esas recomendaciones es eliminar esta igualdad entre las remuneraciones de los ministros y de los parlamentarios, que es algo que data desde hace mucho tiempo, ¿eh? Esto viene en la Constitución desde el año 80. Pero esto se ha mantenido, y nosotros creemos que es razonable, y la evidencia sí lo ratifica, que los ministros tengan una remuneración superior a la de los parlamentarios. Ahora, esa es una línea de análisis, ¿no? Y la otra son todos los criterios que estableció el mandato constitucional, y nosotros teníamos que aplicarnos estrictamente a esos criterios. ¿Cuáles son? Uno, el mandato establecía que teníamos que considerar la escala única de sueldos, que es una escala que rige desde el año 73 y que ha sido ampliamente superada por toda la legislación vigente. En simple, Si nos guiáramos por la escala única de sueldos, hoy día las autoridades públicas ganarían un 30% de lo que ganan, porque desde el año 74 a la fecha, en cerca de 14 leyes distintas, se está incrementando la remuneración de las autoridades y altos funcionarios. Un segundo criterio era la experiencia comparada, que ya lo acabamos de comentar, es decir, cómo se comportan las remuneraciones de autoridades en el mundo. Y un tercer criterio, que es muy importante, tiene que ver con asegurar que esta remuneración permitiera ejercer las tareas, las responsabilidades de manera independiente. Es decir, tenía que ser una remuneración justa, justa retribución para las tareas encomendadas. Todo eso, junto con la situación económica del país, que también la Constitución mandató a que nosotros la miráramos, configuró este equilibrio, ¿no? Para decir que ministros de Estado y parlamentarios tuvieran un 25% de rebaja, el presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores y secretarios regionales ministeriales un 10% de rebaja, y finalmente los llamados cargos de exclusiva confianza, que es un variopinto de cargos. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el director de la PDI, el director de presupuestos, gerentes de Banco Estado, es decir, tan heterogéneos que el Consejo dictaminó un 1% rebaja, porque esa es una tarea que tiene que cumplir la Comisión Permanente con estudios rigurosos basados en evidencia y conociendo la naturaleza específica de cada institución.
O sea, más bien simbólica la rebaja que ustedes proponen acá.
Sí, es una señal simbólica, pero también es una forma de decir, mire, para nosotros poder reducir la remuneración del director de la PDI necesitamos un estudio acabado, que no lo vamos a tener ni en 30 días ni en 90 días, que era el plazo máximo señalado por la reforma.
Alejandro, una cosa que quedó establecida en la ley es que ustedes no entran a modificar o establecer los ingresos de los parlamentarios en cuanto a sus asignaciones, ¿no es así? Eso no ha cambiado y eso ustedes no lo evaluaron.
Eso es así. Si uno mira el gasto público directo a los parlamentarios, el presupuesto del Congreso son 130 mil millones de pesos anuales. De ellos, cerca de 53 mil millones se van destinados al pago de remuneración o dieta, que es el sinónimo, y las asignaciones. Ahora, cuando uno mira las asignaciones, Matías, encontramos que mientras la remuneración de un parlamentario era de 9.349.000 pesos, las asignaciones de un diputado ascienden a cerca de los 11 millones de pesos mensuales. Y las asignaciones de los senadores están en torno a los 21 millones de pesos mensuales. Evidentemente, si uno quisiera mirar el sistema completo, debiera mirar las asignaciones, pero tal como tú señalas, esta reforma no las consideraba. Ahora, entendiendo la relevancia que eso tiene, el Consejo también se permitió, en este rol republicano, si tú quieres, entregar recomendaciones que haremos llegar al Congreso, al Ejecutivo y a esta Comisión Permanente.
Cuando ¿En qué línea van esas recomendaciones, Alejandro?
Van en dos líneas. Por una, en cambiar la forma de administrar las asignaciones y que estas pasen a las bancadas de los comités de partido, y por otra parte de incrementar el control externo. ¿Cuál es la lógica de esto, Nicolás? Es que por una parte haya mayor agencia y control sobre el uso, que ya hay una comisión que existe, ¿no? Pero tiene una relación directa con el Congreso. Y por otro lado, en generar sinergias mínimas que permitan reducir el costo agregado para el Estado. Por ejemplo, si uno tuviera asesores de confianza. Nosotros hablamos siempre de la asesoría de confianza. Eso es importante porque la tarea legislativa, por definición, tiene un componente técnico, por supuesto, pero se rige bajo un modelo competitivo. Es decir, los parlamentarios compiten entre ellos. Por lo tanto, hay que mantener la asesoría de confianza. Pero la forma de administrarla podría ser ya no de manera individual, cada parlamentario, sino que al menos dentro de un conjunto de parlamentarios de una misma coalición, lo que permita generar, por ejemplo, servicios compartidos o asesorías compartidas, y eso permite reducir en términos agregados el costo. No nos jugamos por un monto, porque no nos compete hoy día, pero sí con un modelo posible.
Claro, uno podría imaginar, por ejemplo, que el tema de las sedes legislativas que se le asignan a los parlamentarios, probablemente sería más razonable establecer una suerte, en la lógica actual, una suerte de co-works entre los parlamentarios ubicados en determinados lugares, que además fueran administrados centralmente, y que con eso probablemente sería muchísimo más eficiente el gasto, digamos.
Claro, y ahí, Nicolás, hay una serie de propuestas que expertos han desarrollado latamente, por ejemplo, Sebastián Soto y Salvador Valdés del año 2009, ya hicieron un paper al respecto y lo ratificó Sebastián Soto el año 2018 en un libro del CEP. Tenemos a Verónica Pinilla, de Chile 21, que también ha hecho propuestas al respecto. Egon Montesinos, un académico destacado de la Universidad Austral. Es decir, hay un montón de modelos y alternativas. Lo que es claro, Nicolás, que una señal, y muchos parlamentarios lo han planteado, es que esto tiene que ser discutido. Si estamos discutiendo la dieta parlamentaria, ha estado puesta sobre el tapete, evidentemente hay que probablemente dar un paso adicional. No me la juego con ningún monto porque no corresponde, pero claro, sí con una discusión de fondo al respecto.
Ahora, sobre todo si estamos pensando que prácticamente estamos hablando que en el costo total, la rebaja un 25% en el sueldo de un parlamentario, en el costo total no es más que una rebaja un 12% en lo que le cuesta a cada parlamentario el Estado hoy día, la rebaja es solo de un 12,5%.
Claro, y lo que miramos también es, Nicolás, nosotros hicimos análisis comparado también de las asignaciones. Eso consta en el informe que todos pueden revisar en remuneraciones.kdp.cl. Y cuando comparamos la dieta parlamentaria, efectivamente estamos muy arriba. Pero cuando comparamos las asignaciones, estamos más arriba todavía comparado con el mundo. Por lo tanto, espacios de sinergia y en un contexto como el que estamos hoy día, evidentemente se pueden encontrar.
No habría sido más razonable entonces preocuparse de las asignaciones, que donde estamos más desalineados, que de las rentas, donde estamos desalineados, pero no tanto.
Podría ser, pero finalmente lo que nosotros teníamos que hacer como consejo, claro, Nicolás, era acatar un mandato constitucional.
Solo
un
mandato,
y
claro,
lo hicimos en esa perspectiva. Porque recordemos que la tarea regular del Consejo de Alta Dirección Pública es otra. Nuestra pega desde el año 2003, después del caso Mopgate, fue instalar el mérito en el Estado, y eso es lo que hemos hecho durante 17 años, hoy día llegando a casi dotar de 5.000 directivos públicos seleccionados por mérito en prácticamente todas las reparticiones públicas, cuerpos colegiados, directorios de empresas públicas. Entonces, este mandato que se aleja a lo que nosotros hacemos originalmente, lo hemos tratado de aprovechar de manera seria, de manera muy responsable y transparente, para dar una señal en la dirección que nosotros creemos que es correcta, tal como lo planteó el ministro Blumel. Algo que me gustaría decir, Nicolás, es que esto, a mi juicio, no ayuda en lo sustantivo a mejorar la crisis de confianza. Eso es una realidad. Es una señal en la dirección correcta. Pero si queremos construir más confianza entre las personas y sus instituciones, necesitamos a todos quienes estamos en la vida pública actuar de una manera íntegra, transparente, generar diálogos entre el Estado y la sociedad civil, dejar de demonizar el mercado, respetar estrictamente el Estado de Derecho, respetar la libertad. Eso es lo que la gente pide y eso es lo que quienes estamos en el servicio público tenemos la responsabilidad de asegurar.
Alejandro Weber, presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días.
Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro.
Bueno, Nicolás, no queda más que irnos.
No queda más que irnos.
No pude hacer ninguna pregunta, recién me logré reconectar, lo lamento tanto.
Sí, pero es culpa no a nosotros, no fue porque no te dejáramos el espacio.
Un poco.
Por supuesto.
Nicolás,
siempre.
Nicolás Tejaca.
Siempre hay que encontrar un malo.
Por supuesto,
Nicolás. Bueno, Tejaca. Claro, ese viejo refrán que es más importante encontrar culpables que encontrar soluciones.
Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, buenos días.
Ya viene Información Pública.